COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes, a las 4 y 11 minutos. Beatriz es psicóloga y ejerce en Málaga Capital. Tiene su consulta en casa. Asegura que en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, se ha disparado la demanda de terapia. Ella ofrece consultas de psicoterapia de forma privada, consultas de 45 minutos por paciente, por las que recibe de las aseguradoras 9 euros. Beatriz reconoce que se ha visto obligada a aceptar menos consultas de clientes que llegan con su tarjeta sanitaria privada porque si no, no le salen las cuentas.
Teniendo en cuenta que nosotros tenemos como profesionales también responsabilidades, somos autónomos y no solo porque no podemos responder a la gran demanda que nos llega a consulta de las aseguradoras, sino porque es que tampoco es rentable.
Hoy en COPE Andalucía hemos puesto voz a los profesionales que ejercen en la sanidad privada y que reclaman a las aseguradoras que actualicen sus honorarios porque llevan 30 años cobrando lo mismo por ver en sus consultas a los pacientes que son clientes de estas compañías de sanidad privada. Médicos como el doctor Juan Carlos Bueno, especialista en medicina del trabajo, nos ha explicado por qué los clientes de las aseguradoras en muchas ocasiones tienen que esperar meses para cita con el médico en la privada.
Lo que están haciendo algunos facultativos, no todos, es que si tienen 5 días, por ejemplo, de consulta, 3 lo dedican a compañía aseguradora y 2 lo dedican a pacientes que no tengan compañía aseguradora. Y si esos 3 días que dedican a compañía aseguradora, la lista la están en 3 meses, pues ahí surge el problema. Que ahí está habiendo lista de espera porque no se da abasto a los pacientes de compañía aseguradora. Y obviamente hay que dejar un hueco a los pacientes que no tengan compañía aseguradora para que no entren en esa lista de espera interminables.
Listas de espera que se producen porque, según el doctor Bueno, que es vocal de Sanidad Privada del Colegio de Médicos de Málaga, están desbordados.
Un trabajo a destajo en las consultas para poder atender la masificación que tenemos de pacientes de compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque el médico joven no se está subiendo al barco de la medicina privada, dado los honorarios que hay.
Ante esta situación, los médicos de Málaga van a comenzar a constituir asociaciones por especialidades para así negociar con las compañías de manera directa. Las primeras asociaciones que se van a constituir son las de traumatólogos, neurofisiólogos y oftalmólogos. Para ponerse al día después de 3 décadas sin actualizar honorarios, sería necesario que las aseguradoras les pagaran un 135% más que ahora.
Entendemos, por supuesto, que es imposible que las compañías aseguradoras suban este tanto por ciento en un año. Bueno, pues que lo hagan en 2, en 3, en 5 o 6 años. En eso consiste la negociación.
El doctor Juan Carlos Bueno aclara que la no actualización de los honorarios no solo afecta al médico, también al paciente.
Al no estar actualizado, por ejemplo, un paciente de una compañía aseguradora no puede ser operado un cáncer de próstata con el robot Da Vinci.
Esta es nuestra historia del día, la que te hemos contado a lo largo de la jornada. Hoy es lunes, día 23 de octubre. Son las 4 de la tarde, 14 minutos. Los saludos de Pedro González. Comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Hoy siendo lunes hablaremos dentro de un ratito de ciberseguridad, vamos a hablar también de historias de Málaga, vamos a hablar también, entre otras cosas, de los consumidores, de sus derechos y de sus deberes. Y hoy, como siempre, tendremos cierre musical. Como hemos tenido este fin de semana el concierto Por Ellas, que organiza cada año la cadena 100 en favor del cáncer de mama, pues hemos querido que sea Javi Nieves, nuestro compañero de cadena 100, el que hoy cierre el programa musicalmente hablando con su canción favorita. Eso, como digo, será al final del mismo. Pero antes nos interesa saber el tiempo. El de hoy no, el de mañana. Cielos con intervalos de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles, más probables en el interior y de madrugada, disminuyendo a poco nubosos durante la mañana. La nubosidad aumentará de nuevo al final del día, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales más probables en las sierras. Habrá brumas o nieblas matinales en el interior, vientos del oeste o noroeste aumentando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral y temperaturas sin cambios o en descenso en el interior. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a los 24 grados, a los 23 aquí en Málaga capital, 19 tendrán en Antequera y en Ronda llegarán a los 17. En cuanto al tráfico, sepamos a esta hora cómo se circula por la provincia. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, más o menos lo habitual. En Marbella, en la zona de Marbella, es donde tenemos más complicaciones. Un kilómetro de retención en ambos sentidos, en la zona de San Pedro de Alcántara, por afluencia de vehículos. Y luego también un par de kilómetros en Marbella, sentido Málaga, también por un accidente que se produjo a las 3:30 de la tarde.
Muy bien, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Avenida Andalucía, también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y también tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez y Túnel de la Alcazaba en dirección a Calle de la Victoria. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro y 19 minutos de la tarde. Lo primero, los lunes a esta hora, hablar de historias que tienen que ver con Málaga. Este fin de semana me agradó mucho la noticia de que la cripta de la Basílica de la Victoria parece ser que ya para el próximo mes de diciembre va a volver a abrirse al público. Ya sabéis que llevaba como 2 años cerrada y con muchas obras, remodelaciones, en fin, puestas en valor otra vez de uno de los monumentos funerarios probablemente más característicos de Málaga. Y vamos a recordar esa cripta de la Victoria aprovechando que tenemos a nuestro historiador de cabecera. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, parece que nos las están dejando otra vez bonita, ¿no? Después de todo aquello que sucedió con las humedades, el bajante del hospital que había al lado y todo eso, ¿no?
Pues sí, parece que sí, que afortunadamente, ¿no? Podemos congratularnos de que ya, pues, estas obras de recuperación, de restauración, pues, de esta cripta, que, como tú has dicho, una de las maravillas de este arte macabro funerario de España, ¿no? Uh-huh. ¿No? Con una trascendencia, que fue un modelo imitado en otros lugares, ¿no? Efectivamente, parece que esas obras que se llevan desarrollando unos meses, pues ya tienen visos de terminar y que, bueno, pues en poco pues estará la cripta en disposición de que podamos volver a visitarla, conocerla quien no haya estado y disfrutar de ese espacio, bueno, tan próximo a esta fecha, ¿no? Tan oportuno. Hasta tanto pasaje del terror y tal, ¿no? Y que tenemos ahora, pues, ahí lo tenemos ya de hace más de 300 años.
Sí, exactamente, efectivamente. Además, una cripta que yo particularmente la fui a visitar la última vez que lo hice, antes de que se cerrara definitivamente por unos problemas de humedad. Pero recordemos, Víctor, un poco la historia de la cripta. ¿A quién se le ocurrió decir voy a hacer una cripta de esta índole y para qué?
Bueno, pues la cripta es un espacio de enterramiento que construyen los condes de Buenavista a finales del siglo XVII, que los condes eran una familia de origen italiano, su apellido era Guerrero, y que bueno, se instalaron en Málaga como comerciantes, se ennoblecieron, y llevados por el deseo de que su poderío económico también se demostrara, ¿no?, en obras públicas, en obras para la comunidad, pues se ofrecieron a reconstruir la iglesia de los frailes mínimos, la iglesia de la Victoria. Como ellos no podían tener el patronato de la capilla mayor, porque ya lo tenía otra familia, pues se ideó la idea del camarín. Y ese camarín, donde se encuentra la Virgen de la Victoria, pues tiene en su base pues este espacio funerario, esa cripta, que donde pues está pensada para que fueran enterrados pues estos condes de Buenavista y sus descendientes, y además con un programa ideológico, ¿no?, pues muy muy desarrollado, a través de esa abundancia de símbolos funerarios, de esqueletos o caninas, ¿no?, como diríamos en Málaga, ¿no?, y de todo tipo de motivos macabros, que bueno, tienen la función de recordar pues bueno que la muerte está ahí, y en un espacio funerario pues la única figura un poco que salen de esa estética tan macabra pues son los, por ejemplo, las imágenes de los dos condes, las estatuas orantes que hay del conde y de la condesa que presiden el espacio, y que él son los únicos pretendes que no participan de esos motivos relacionados con la muerte que están por toda la sala.
Uh-huh. Es un lugar que evidentemente se podía visitar sin ningún tipo de problema, pero conjuntamente habría que, para entender un poco el monumento, habría que visitar también todo lo que es el interior de la propia Basílica de la Victoria e incluso el camarín de la Virgen arriba, ¿o necesariamente se puede visitar cada cosa por su sitio?
Bueno, como tú dices, para entender el conjunto habría que, tiene que ser, yo creo que el sentido lo cobra con una visita integrada, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente empiece por este espacio semisubterráneo que nos habla de ese espacio de la muerte, que invita a meditar sobre ella, como bueno, una de las interpretaciones, ¿no?, que se hizo en su momento, ¿no?, y que bueno, parece que es de las más adecuadas, como que fue Tenbury el que dijo, bueno, pues aquí teníamos como los ejercicios espirituales, un espacio para meditar sobre la muerte, luego la escalera, que es una escalera luminosa donde nos abrimos la luz, donde ya hay una figura del Redentor presidiéndola, esa escalera nos llevaría pues hacia la gloria, que sería pues ese espacio, el camarín donde nos recibe la Virgen de la Victoria, y ya bueno, pues yo ese cielo, esa gloria, ¿no?, representada por esa decoración ya pues exuberante de todo tipo de motivos vegetales, animales, que ya nos hablaría pues eso, ¿no?, de ese ascenso desde casi las tinieblas o el inframundo pues hacia la gloria celestial, ¿no?, que sería el lugar donde está la Virgen, el camarín.
Está claro. Y otra de las cosas que no se puede perder uno en la propia Basílica de la Victoria es la posibilidad, y otro día hablaremos del asunto, la posibilidad de ver un maravilloso manto que donó la maharaní de Kapurthala, la malagueña Anita del y que se puede ver en ese museo de la Basílica.
Así, efectivamente, dentro del tesoro de la Virgen de la Victoria, pues como una prueba de la devoción que Anita Delgado siempre guardó por la patrona de su ciudad natal, pues tenemos pues a esa maravilla de ese manto bordado, si no recuerdo más, fue bordado en París, ¿no?, por encargos expresos de Anita, que bueno, que regaló en los años 20, pues a la patrona, y que bueno, siempre pues tiene esa historia de que en su momento pues no fue muy bien entendido, porque ya que ella había estado en la India como la mujer de un marajá extranjero, pero bueno, lo que está ahí, y es un legado importante pues de esta malagueña que une pues lo que es la propia figura de la patrona de la ciudad con una de las malagueñas que siempre tiene una vida pues novelesca y una vida pues que le llevó al otro extremo del mundo sin olvidar nunca sus raíces.
Está claro. Pues hablaremos algún día de Anita Delgado, de quién fue, de por qué heredó ese manto y sobre todo, como tú dices, aquella polémica que hubo alrededor de la donación, que tampoco hay que olvidarla. Pues Víctor, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Muy bien, pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente. Hablamos ahora, si te parece, de consumo y de consumidores. Hay una cosa que yo no entiendo. Es decir, tengo, por lo menos creo yo, que ya no te pueden llamar de las compañías, por ejemplo, telefónicas, para ofrecerte tarifas nuevas, cambiarte de compañía, etcétera. No sé si legalmente eso se puede o no se puede hacer. Yo tenía entendido que no. Pero siguen llamando por teléfono esas compañías para seguir ofreciéndote el oro y el moro. ¿Y por qué lo siguen haciendo a pesar de eso? Pues no lo sé. Pero sin duda alguna quien puede poner luz en este aspecto es el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Hay alguna ley que diga ya no pueden ustedes llamar a ningún usuario a las 3 de la tarde a la hora de la siesta para molestarlo con un ofrecimiento sí. de esta característica?
La ley existe.
Sí.
La ley es la 11/2022 del año pasado y entró en vigor el 23 de junio de este año.
Pero, ¿Y si la ley existe, ¿por qué siguen llamando?
Porque la ley viene incompleta. Nosotros la fue una directiva comunitaria de obligado cumplimiento, después la traspasamos nosotros al BOE, pero la dejamos un poquito vacía, como últimamente todas las leyes.
Ya, me imagino.
Viene muy, muy vacía de contenido y después están las trampas lógicas, ¿no? Porque es a partir del 23 de junio. Anteriormente ya estábamos todos inscritos. ¿Quién no estaba en la misma compañía eléctrica?
Correcto.
Entonces, esa es la trampa que tiene, ¿no? ¿O quién no ha cambiado varias veces de compañía de teléfono? Los derechos los siguen teniendo también los anteriores. Y luego una picaresca última, y sí quiero aconsejar una cosa.
A ver.
Una picaresca última que nos están llamando desde Cuba, nos están llamando desde Colombia, nos están llamando y dicen, yo no tengo que cumplir la ley. No. La tiene que cumplir, la tiene que hacer. La Secretaría de Telecomunicaciones está obligado a hacerlo, que son, hay dos organismos donde podemos reclamar. Uno es la Dirección General de Telecomunicaciones del Gobierno, lógicamente, y otro, porque nadie tiene que estar manejando nuestros datos, lógicamente, que están pululando por todos lados. Pero ya hemos entregado los datos todos, ¿no?
Claro.
Y una de las cosas que es muy importante es que estamos teniendo muchos problemas con ellos. Cuando nos llama alguien, cuando descorremos, estamos acostumbrados a decir, sí, dígame, ese sí, cuidado. Mucho cuidado porque ya le estamos dando, porque lo único que están obligados las compañías de telecomunicaciones a entregarnos a los consumidores es el primer minuto de grabación. Y estamos autorizando esa llamada. Ese sí es autorizado. Esa picaresca existe, ¿eh?
Claro.
Entonces, mucho cuidado. Dígame, pero sí, por favor, no. No lo digamos más.
Yo.
Porque estamos autorizando esa llamada en el momento que entra. Y una cosa que hay que tirarle de, a ver. Todo dice la lista Robinson para escribirnos y demás. Las compañías con las que tenemos los contratos, a petición nuestra, están obligados a que las llamadas de spam no nos lleguen, ¿eh? Pero hay que decirlo.
Claro.
En principio vienen todos los... nos dan el teléfono con todos los precintos quitados. Ahora hay que decirle a ellos, también lo podemos hacer nosotros con nuestro sistema operativo en el móvil, ¿no? En el teléfono de coger y quitar y bloquearlo, pero es más complicado. Pero las compañías tienen la obligación a petición nuestra de bloquearlo.
Ya.
Porque ellos sí saben quién nos están llamando, si son llamadas de Estado o llamadas comerciales normales.
¿Y el usuario, el consumidor, puede hacer algo ante estas llamadas? ¿Puede denunciar esto, aunque la picaresca exista y estén los datos ya en las compañías desde antes de la ley?
Por supuesto, a la Dirección General de Consumo y a los secretos nuestros, que tienen que estar lógicamente guardados, como es lógico, ¿no? No tienen por qué pulular por todos lados, ¿no? Hay dos organismos que lo pueden poner a través de cualquier organización de consumidores, los cursamos exactamente igual. Ya digo, pero que realmente en parte lo recibimos porque hemos dado pie, y esto va a tardar años en corregirse, ¿eh?
Ya, me imagino. Bueno, pues habrá que seguir peleando y eso, y no decir sí, dígame, cuando cojamos el teléfono, sino incluso si vemos que es un spam, quedarnos callados a ver lo que dicen, y si lo que dicen no nos conviene, colgar directamente y así nos evitamos cualquier tipo de problema, que así es mucho, mucho mejor. Jesús, gracias como siempre y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Estupendo, aquí estamos.
Gracias. Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos aquí de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:31 minutos de la tarde. Abrimos las puertas a nuestro espacio que tiene que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Juan García Aguilera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Esto también podía entrar, lo que hemos hablado con el presidente de la Unión de Consumidores, también podía entrar dentro de eso, ¿no? De la cibertecnología, sí, sí. Y seguridad, ¿no?
Sí, porque también ahí va muy relacionado con el tema de la protección de datos de carácter personal y de los derechos que tienen las personas al ser titulares de sus datos y de lo que se puede hacer con ello, ¿no? Pero bueno, eso será otra historia.
Eso será otra historia. Me llamaba mucho la atención esta semana algunas cosas que leía y que quería compartir también contigo con los oyentes. Por ejemplo, me llamó mucho, hemos hablado, fíjate, hemos hablado de lo de la página web de Booking, hemos hablado de la línea aérea de Air Europa, ¿no? Era, sí. Me parece. Hemos hablado, incluso hay otras noticias que hacen referencia a otras páginas web donde tú te metes y resulta que no es la página web, aunque parezca la original. Y esta semana o este fin de semana, ciberataque a la Real Sociedad, a un club de fútbol, por lo visto. Tienen los datos de todos los socios de la Real Sociedad.
Sí, pero o sea, al fin y al cabo es poner de manifiesto lo que hemos dicho muchas veces, que el tema de la ciberseguridad afecta a todas las empresas, ya sean privadas o sean entes públicos, y al fin y al cabo, pues siempre el ciberdelincuente tiene dos tipos de objetivos, o bien obtener dinero, para lo cual, pues ya hemos hablado muchas veces del ransomware, que lo que hace es pedirte un rescate para recuperar tu información, uh-huh. O simplemente pues para desprestigiar a cualquier organización. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cumbre que hubo en Granada, pues correcto. Precisamente ahí no robaban datos, lo que hacían era tiraban los servicios para que la gente no pudiera entrar en servicios públicos y entonces desprestigiar de alguna forma pues a las entidades públicas que había detrás. Entonces siempre es lo mismo, lo que pasa es que esto pasa todos los días y cada semana pues nos vamos a ir encontrando una noticia que puede ser un club de fútbol, una aerolínea,
una página web de hoteles...
Sí. O sea que eso lo vamos a encontrar y pasa todos los días muchas veces. Y en este caso, pues como decían, pues en este caso era un robo de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estamos hablando de datos de carácter personal, es obligatorio que cuando hay una brecha de seguridad, o sea, cuando hay una fuga de esos datos y el empresario o el que tiene el servicio por detrás se da cuenta, tiene la obligatoriedad de hacer notificaciones. Entonces, sobre todo, cuando afectan a datos de carácter personal, podemos hablar que una brecha de seguridad es un incidente de seguridad, pero que puede ser accidental o puede ser intencionado. O sea, imagínate que llega un empresario y los listados, imprime todos los listados de sus clientes y demás, y por lo que sea ya no los necesita y en lugar de pasarlos por una estructura de papel, los tira a la basura y luego acaban en manos de quien sea.
Ha pasado pues incluso con la seguridad social.
Sí, pues eso es totalmente denunciable y además se considera una brecha de seguridad. Pero es que puede ser eso, accidental, he perdido un pendrive con los datos de lo que sea y no estaban cifrados, o pueden ser intencionados, ocasionados por un ciberatacante. Y en este caso, pues lo que pone es que este club de fútbol pues detectó, no se sabe cómo, pero detectó en su sistema que había una fuga de datos. Y entonces, por ley, tienen la obligatoriedad de notificarlo a los afectados. Uh-huh. A mí lo que me hace cierta curiosidad es cuando dicen, o el club subraya, que los datos bancarios expuestos únicamente incluyen el número de cuenta en el que realizamos los cargos a los abonados. Entonces, ese únicamente, el que piensa como los malos, ¿no? A mí se me ocurren una cantidad de escenarios malignos para hacer contratos de servicio a sus abonados pasándole los números de cuenta y hacer barbaridades que puede ser un verdadero dolor de cabeza. Uh-huh. Entonces es únicamente importante. Y la notificación muchas veces cuando no puede llegar a todos los abonados con cierta seguridad, pues lo que hacen las empresas es hacer un comunicado. Entonces en este caso cuando haces un comunicado en prensa o en sitio de amplia difusión, pues se considera que tú has de alguna forma has puesto todos los medios posibles que no sean desproporcionados para notificar a esos afectados de que le han robado los datos, de que tienen su número de cuenta, su DNI y demás. Entonces, sobre todo eso, a día de hoy ya es necesario notificarlo. Uh-huh. Y por eso lo notifican las páginas de hoteles, lo notifican las aerolíneas, lo notifican todo, porque hay un marco legal por detrás que le exige notificarlo y demostrar que realmente ese ataque le puede pasar a cualquiera, pero estamos poniendo medios suficientes pues para detectarlo lo antes posible y cortar e intentar que te roben lo menos posible. Uh-huh. Pero sí que es cierto que es muy importante incluso clasificar el tipo de datos. Tú tienes que determinar la categoría de datos, que puede ser desde un dato básico, pues como los datos del nombre y los apellidos y demás, pero es que pueden ser también datos de categorías especiales como datos de salud. Entonces, todo eso es proporcional y, de alguna forma, en el caso de que ese riesgo de fuga de datos pues suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas, pues se deben notificar a la agencia de control. En el caso de Andalucía sería el Consejo de Transparencia, pero para el resto de la mayoría de las comunidades autónomas pues sería la Agencia Española de Protección de Datos. Y además lo tienen que notificar en un plazo máximo de 72 horas desde el momento en el que son conscientes de que han tenido ese ataque o esa fuga de datos. Uh-huh. Con lo cual, esta es la razón por la cual tantas entidades cada vez más hacen pública su declaración de que han sufrido un ataque.
Está claro. Hemos hecho hincapié en un ciberataque a este club de fútbol, a la Real Sociedad, pero vamos a quedarnos aquí en lo local. Este tipo de delitos podríamos sufrirlos aquí en Málaga. En Málaga se ha visto últimamente un incremento, digamos, de ciberdelitos por algún motivo.
Bueno, te puedo adelantar que en Málaga y en el resto de España y en el resto del mundo.
Claro, pero a nosotros nos interesa Málaga, sí, que somos muy localistas.
Sí, pero, bueno, pues si vamos desde un poco una región más amplia a acabar en Málaga, realmente desde el año 2021 al 2022 ya se detectó un incremento de un 33% de denuncias relacionadas con ciberdelitos. No quiere decir que sean esas. Realmente los ciberdelitos son muchísimos más, pero las que se denuncian, las que se van a la Policía Nacional o se van y se pone de manifiesto, me han robado mi dinero, me han afectado de alguna forma en el mundo digital. Entonces eso era ya del 21 al 22. Y ahora ya en el 23, lo que va de año, pues llevamos casi el 70% de las denuncias que se hicieron el año pasado. Y precisamente Málaga es una de las que ha tenido un incremento importante, digo, la provincia.
Ajá. La provincia,
sí,
¿no?
Sí, la provincia. Evidentemente, está claro que la cibercriminalidad se concentra en los grandes municipios. ¿Pero por qué? Pues porque es más fácil ocultarse, más fácil engañar a la gente. En los sitios pequeñitos la gente se conoce. Y cuando le dicen, oye, que me ha llegado un SMS de que me haga un WhatsApp y me pague no sé cuánto, pues ahí son todos familia. Cuando tiene un municipio de 100 habitantes, pues ahí es difícil. Pero cuando tiene ya municipios de miles o cientos de miles de ciudadanos, pues es mucho más fácil pues delinquir.
Está claro. Bueno, pues así están las cosas. Últimamente están saliendo cosas de estas todos los días, así que esto me da la sensación que va a ser un caldo de cultivo para seguir hablando toda la semana de este tipo de asuntos. Juan, gracias como siempre, nos encontramos en la próxima.
Pues muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Hasta la próxima.
Las 4:38.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh.
Qué preciosidad de tema, qué baladón, ¿verdad? ¿Te acuerdas de este tema? If you leave me now, si me dejas ahora, lo publicó la banda Chicago. Bueno, pues tal día como hoy, del año 1976, Chicago llegaba al número uno de las listas norteamericanas precisamente con este tema, con este baladón, If you leave me now. ¿Cuánto baile agarrado me habré echado yo con esta canción de Chicago? Pero una jarta, como dicen en mi pueblo, una jarta. Vamos a hablar un poquito de teatro, si te parece, que ya sabes que teatro más bien no, de danza, que ya sabes que está el Festival de Danza en marcha en nuestra ciudad y el miércoles tenemos un nuevo espectáculo de los que te estamos contando aquí cada día. David Segura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú te has hecho algún baile agarrado con este tema de Chicago o tú eres insultantemente joven?
No, me gustaría, pero no soy tan joven.
No eres tan joven, ¿no? Pero vamos, pero entonces ¿te has hecho algún baile con este tema de Chicago?
Bueno,
tampoco.
Yo soy más clásico de
hombre, pero tú
en el baile, pero sí.
Claro, pero un tipo de danza como tú, digo yo que alguna vez en su juventud habrá bailado algo en las discotequillas y esas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Vale, estupendo. Bueno, David Segura, que no lo he dicho, es el director de una compañía que lleva su nombre, la compañía David Segura, y que el próximo miércoles ponen en escena el Echegaray el curso de La Vida, que dicho así suena como a documental de la 2, ¿verdad? ¿A que sí? Pero bueno, no tiene nada que ver, supongo, ¿no?
Pues sí, porque en realidad está un poco influenciado en el curso de la vida y en el proceso del nacimiento de la vida en la Tierra. Uh-huh. Basándonos en eso, ya esto se ha desarrollado pues con el tiempo y se ha ido a otra cosa, pero en un principio la base era el nacimiento de la vida e interpretado a través de los movimientos.
Uh-huh. Puede haber también una cierta denuncia social en el propio espectáculo que plantas en la escena.
Sí, hombre, por supuesto. Todos mis espectáculos siempre reivindican cosas y en este, sobre todo, en el curso, de hecho se llama el curso de la vida, porque todo nace, todo muere y nosotros estamos reivindicando de que el arte está muriendo por culpa de las nuevas tecnologías que están engullendo el arte y que es urgente volver al arte si no queremos acabar todos en una pantalla.
Uh-huh. Es un poco lo que deseamos todos, ¿no? Lo que nos gusta el tema de la cultura, siempre estamos abogando porque la gente vaya al teatro, que vaya a los cines, que vaya a los espectáculos, que vaya a los conciertos, que es la única forma de hacer que no se mueran ese tipo de cosas, ¿no?
Y no solo, no es eso solo, sino que es que las vivencias que tienes en un directo, en el aquí y en el ahora, no te lo puede ofrecer ninguna tecnología. Esas vibraciones, el ser humano necesita de otros seres humanos para sobrevivir y una máquina no puede sustituir eso.
Está claro. Además, es el directo de cualquier espectáculo es tan efímero que lo que ves ahora, mañana vas a ver otra función del mismo espectáculo y ya no tiene nada que ver con lo que has visto hoy.
Nada que ver, porque pueden pasar mil cosas en escena, el mismo público le puede transmitir al artista unas cosas u otras y lo que se viva en el Echegaray el miércoles será totalmente diferente a lo que se viva luego en Cádiz o en otro lugar donde vayamos.
Está claro. David, tú además, corrígeme si me equivoco, tienes de alguna manera que ver con el mundo de la psicología, ¿no?
Sí, nosotros formamos parte de Danza y Psicología SL y es una sociedad que unifica pues la compañía de danza, la escuela de danza y la consulta de psicología. Todo esto va englobado siempre a través de la psicología del movimiento o de la teatroterapia, que es la que nosotros estamos más englobados, o la arteterapia, como la quieras llamar. Pero siempre va, tanto los espectáculos como las clases, como las terapias, siempre lleva esa parte psicológica.
Mm-hmm. O sea que podríamos decir que vosotros podéis tratar un problema psicológico, pero a través de la danza, por ejemplo.
Podríamos decir, no, es así.
Es así, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y eso cómo
así
se hace? Quiero decir, cuando tú vas a la consulta de un psicólogo, lo normal es que te sientes a su lado y le cuentas un poco por dónde van los tiros para que sea el psicólogo el que te vaya llevando y diciéndote por dónde tienen que ir para evitar esos problemas y ese nudo que mentalmente o físicamente incluso tienes. ¿Cómo lo hacéis desde el punto de vista de la danza?
Claro, pues eso es lo que necesitamos y queremos nosotros romper, porque no todo el mundo quiere sentarse a hablar.
Claro.
A lo mejor, pero sí, su cuerpo sí habla, su música sí habla, su dibujo sí habla. Y eso es, nosotros nos quitamos, creemos que es bueno también que hayan esos psicólogos convencionales que conocemos todo el mundo, pero creemos que hay otras alternativas que en los países latinoamericanos están muy desarrollados, pero nosotros aquí pues vamos un poco más lento, y es este tema de la musicoterapia, la danzaterapia, la teatroterapia, el arteterapia, pues es un máster que se estudia y pues puede enriquecer a personas que pues eso, que no son capaces de o no dan el paso a sentarse frente a un psicólogo, pues porque primero tenemos siempre ese tope, ¿no? De yo no estoy loco, no voy a ir al psicólogo, ¿no? Siempre tenemos esa cosita. Si además te gusta la danza o te gusta la música o te gusta el teatro y puedes entrar por ahí, pues mejor.
¿Y no da un poco más de vergüenza, quizá? Digo, sentarte a lo mejor al lado de alguien a contarle tu problema puede ser menos traumático o menos vergonzoso que ponerte a bailar o a interpretar un personaje o soltarte de alguna manera físicamente, ¿no?
Bueno, ese es el trabajo del terapeuta y obviamente no se puede forzar a la persona y tiene... Creo que el que da el paso a venir a hacer este tipo de terapia es porque le llama algo el arte en sí, ¿no? Y ya el arte creo que ya de por sí es sanador. Cualquier persona que está metido en el arte, sea la música, sea la danza o sea la pintura, muchas veces el mismo artista lo hace para sanarse él mismo. Si encima eso lo usas para poder ayudar a otras personas, pues creo que es bastante bonito.
Está claro. Lo del miércoles, que no se lo tome nadie como una terapia, sino que se lo tome como ir a un espacio teatral a disfrutar de un espectáculo de danza. Y luego lo de la terapia ya lo habláis en privado con David, en todo caso, y su equipo.
No, de hecho yo no soy el terapeuta.
Tú no eres, ¿no?
Yo no soy, es Pepa Martín, que es mi compañera. ¿Sí? Ella es la psicóloga y es la terapeuta. Yo me dedico al apartado del espectáculo, y ella se dedica a la parte, cada uno tiene su apartado dentro de danza y psicología, aunque estemos todos informados de todo, obviamente, pues somos una empresa.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, no es una terapia ni colectiva ni individual, lo del miércoles es una obra que podemos disfrutar de un espectáculo de danza, El curso de la vida, que pone en escena la compañía de David Segura. David, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias por hacerme hueco.
Gracias a ti. Este piano que suena lo toca el Gran Tony, que es quien va a poner esas notas musicales, además, en algo como muy especial, ¿verdad? Mañana en el Cervantes nos propone un viaje musical por 300 años de música para piano. No sé si el concierto de mañana va a durar 3 días o va a ser capaz de condensar de alguna manera en poco más de una hora esos 300 años. Helge Anthony, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es un reto, un maratón, pero no va a durar más de 80 minutos, algo así.
Vale, ¿y cómo lo has hecho? Quiero decir, resumir en poco más de 80 minutos 300 años de historia de música para piano, eso sí que ha tenido que ser un reto para ti, ¿no?
Sí, un reto que me preocupó todo este verano. Fue un, para mí, cuando yo siempre da conciertos con un concepto. Y este concierto es para celebrar el esplendor del nuevo piano que yo tuve el gran privilegio de seleccionar en Hamburgo hace casi un año. Y el piano fue inaugurado con la Orquesta Filarmónica, y yo toqué el concierto de Grieg, pero el piano nuevo necesita también escucharse totalmente solo, ¿no? Y esto fue la idea, y mi reto fue, ¿quién va a estar presente en el programa? Y fue un poco como diferentes compositores me llamaron casi. En la noche me desperté y dice, ¿por qué yo no me hace parte? Hoy es correcto, tú debes ser presente en este programa. Fue realmente una cosa muy, muy divertida, pero también muy importante de incluir todo que da un aspecto diferente del piano. Uh-huh. El piano es un instrumento que tiene una riqueza de repertorio casi único en el mundo musical. Tenemos 300 años, y más de 300 años casi, pero son compositores que todos casi fueron excelentísimos pianistas. Uh-huh. Y fue también muchas veces como un carné íntimo donde ellos expresaron sus cosas más profundas, más personales. Y esto incluyó en el programa. Va a ser un viaje también geográfico, porque vamos a estar en París, vamos a estar en Andalucía. Andalucía es muy presente en el programa porque yo quería hacer algo por los malagueños aquí también, ¿no?
Sí, hay hombre, Albeni, va a estar Albeni con la malagueña, va a estar Turina, va a estar Manuel de Falla.
Turina, de Falla, y también obras de Domenico Scarlatti, que fue uno de los grandes virtuosos, se inspiró totalmente en su música del flamenco, catejondo, y todo esto. Es un no va a ser muy lindo de compartir esta bella música con mi público mañana.
Por cierto, tú solo al piano, quiero decir que es lo más desnudo musicalmente que se puede estar encima de un escenario, ¿no?
Ya,
musicalmente que, hablando, ¿eh?
Sí. Yo toca vestido, ¿eh?
Exactamente.
No, la cosa es, el primer de hacer un recital fue el gran Franz Liszt. Él había una palabra en francés, le recital c'est moi. Esto fue
el recital soy
época.
Yo.
Ya soy yo, como el rey Luis XIV, el Estado soy yo.
Correcto.
¿No? Pero hay, por esa riqueza de repertorio, tú puedes llenar toda una noche, toda una tarde con música solo para piano.
Qué bueno.
Y yo bueno, promete que va a ser un viaje interior y realmente muy especial. Yo voy a contar también historias personales, anécdotas, y meter todo en su sitio. O sea, no solo va a tocar, pero también va a dar mis ideas, cosas bastante divertidas también, pero serios.
Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que además de escuchar buena música al piano, que además alguien te cuente una historia alrededor de lo que está tocando, lo que vamos a escuchar, que eso siempre es muy didáctico y muy instructivo en todo caso. Bueno, pues si queréis una cita de poco más de 80 minutos con 300 años de música para piano, mañana tenéis la oportunidad a partir de las 8 de la tarde en el Cervantes. Así que no os lo perdáis porque merecerá la pena. Elke Anthony, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana.
Ya, muchas gracias de recibirme.
Gracias. Escucha esto. Sonando este tema, al propio realizador del programa, Enrique Ortiz, se le va la cabeza para adelante y para atrás, ¿verdad? Seña de que realmente le ha pasado lo mismo que a mí. La primera vez que he escuchado esta canción y algunas otras de un nuevo álbum, de un nuevo EP que se va a presentar este jueves aquí en Málaga, me ha llamado mucho la atención porque musicalmente es muy original. Es un sonido que a mí me atrae mucho, ¿no? Que como que te levantas del asiento, ¿no? Que no es algo que te deja indiferente. Bueno, la responsable de esto que está sonando es una zaragozana, se llama Eva McBell y la vamos a tener aquí en directo presentando su último trabajo en el María Victoria Atencia. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si alguna vez te han dicho esto, que de repente escuchas y dices, ahí va, aquí hay algo que me mueve, ¿no?
Os lo agradezco un montón, la verdad, que tenga ese cariño a lo que yo hago me pone muy contenta. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos. Zaragozana, pero cantando en inglés. No es, o todo no es en inglés lo que haces, también hay cosas en castellano, pero ¿por qué hacia el inglés?
Porque es básicamente un lenguaje que aprendes. Tú cuando eres pequeño, si te hablan en ruso, hablas en ruso.
Claro.
Entonces, yo siempre he escuchado música en inglés, entonces a la hora de ponerme a hacer canciones, pues lo que me sale primero es en inglés. Así que es verdad que también tengo canciones en castellano, entonces lo hago un poco libremente, no pongo muchas vallas ahí.
Claro, porque el apellido McBell tiene que ver con tu ascendencia o es un apellido artístico, digámoslo así.
No, eso es artístico.
Es artístico, ¿no?
Sí, es una decisión que tomé para tener un poco en presencia el apellido de mi madre, porque Max significa hijo de.
Claro.
Y Bell es la primera sílaba del apellido de mi madre, entonces dije, pues mira, lo juntamos y queda McBell.
Es como muy escocés, ¿no? Tu apellido.
Efectivamente,
muy escocés. Bueno, aquí en Málaga tenemos también una cantante que también lleva toda la vida cantando y lo hace, o ella empezó en inglés y ahora pues lo lleva haciendo también desde hace un tiempo en español, que es Annie Bisuit, ¿no? Que también tiene un nombre claro, como muy tal, pero bueno, es de aquí, de Fuengirola, así que no es la primera vez que escuchamos a alguien que, siendo español o española, pues también canta en inglés. ¿Es tu primer trabajo el que vas a presentar aquí el jueves, tu primer EP, podríamos decirlo, no?
Bueno, es un disco. Mi primer disco tiene 10 canciones, ¿sí? Pues ya se puede considerar disco. Y son, pues, son un poco mi diario, pero hecho en canciones. Uh-huh. Entonces, el si venís el jueves, vais a poder escuchar un poquito de mi vida, de mis actitudes ante la vida. Y yo creo que es una cosa que hablo un poco de lo que nos pasa a todos.
Uh-huh. Tú recibiste, por cierto, el premio a Mejor Artista en los premios de la música aragonesa, o sea que allí en tu tierra te tienen bastante bien considerada, por lo que veo, ¿no?
Joder, yo estoy muy contenta porque sí que es verdad que, bueno, al final te tienes que ir a Madrid, pero siempre está muy bien irte a Madrid sabiendo que en casa te reciben y que en casa te quieren. Entonces le tengo muchísimo cariño a todo el mundo de allí, que me sigue apoyando y me sigue, pues eso, dando un poquito de fuerza y de ánimo.
Uh-huh. Para que veáis que hay savia nueva también en Aragón, todo no es Amaral y Héroes del Silencio y La Bordeta en su momento, ni nada por el estilo, ¿no? Así que hay gente que se sale nueva y además haciéndolo realmente, realmente bien. ¿Cómo es la puesta en escena? Es decir, el jueves 8:30 de la tarde en el María Victoria Atencia, ¿vas a estar tú solita? ¿Te van a acompañar? ¿Cómo va a ser la cosa?
Voy con banda, vamos a vestir un poco de largo. Entonces me complace deciros que voy a ir con banda, que las canciones van a sonar muy grandes como suenan en el disco, que también está muy guay el acústico y eso es genial, pero a mí últimamente me apetece un poquito de caña. Entonces iré con batería, con teclado y lanzaremos cosas.
Qué bueno. Pues el jueves a las 8:30 en el María Victoria Atencia, ahí en la calle Llerías, tenemos el concierto en el que Eva McBell nos va a presentar los temas nuevos y bueno, y algunas de las cosas anteriores a este disco también tocará, porque si no, con 5 canciones te va a quedar corto la cosa, ¿no?
No, claro, toco todo.
Vale, vale, estupendo. Pues ya sabéis, hoy lunes precisamente, ya sabéis que los conciertos y los espectáculos en el María Victoria Atencia son siempre gratuitos, pero hay que recoger invitación. Hoy se han puesto las invitaciones a disposición del público para ir gratis a ese concierto de el jueves. Eva, gracias, suerte para el jueves.
Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Pues Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Ponemos el punto y seguido la programación, el punto y final a Buenas Tardes Málaga con música. Hoy la música de cierre nos la pone...
Soy Javi Nieves y te voy a contar cuál es mi canción favorita. La canción que elijo es Space Oddity de David Bowie. Te voy a decir que David Bowie nunca ha sido uno de mis artistas favoritos. Siempre me ha parecido un artista muy árido, muy difícil de entender, que hacía cosas muy raras. Pero según me voy haciendo mayor, David Bowie me va gustando más. Y me van gustando mucho más algunas de las cosas que ha hecho. Y este Space Oddity está entre ellas. ¿El motivo? Pues mira, te voy a decir varios. El primero, esta canción está en una de mis películas favoritas, La vida secreta de Walter Mitty. La otra razón es porque vi esa película con mi hijo mayor, que chapurrea la guitarra y está aprendiendo a tocarle a la guitarra. Entonces, cada 2x3 por mi casa suenan los acordes de Ground Control to Major Tom. Y entonces ya me viene la canción a la cabeza y me parece, la verdad es que según la escucho, se me ponen los pelos de punta. Espero que la disfrutéis tanto como la disfruto yo cuando la escucho. Major Tom to ground control.